de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos reportó la repatriación de dos cubanos que habían sido interceptados recientemente frente a la costa de la Florida. La Guardia Costera dijo a través de la plataforma X que la repatriación de los dos cubanos se llevó a cabo el martes, tras haberlos interceptado en una embarcación frente a la costa floridana la semana pasada. La noticia aparece reflejada por la Embajada de Estados Unidos en Cuba en su página de Facebook. La presa política trans Brenda Díaz, recluida en la cárcel Cuba Panamá para enfermos de VIH-Sida, sigue aquejada de un sistema inmune debilitado, dijo a Martín Noticias su madre, Ana María García, tras visitarla en el penal de Mayabeque. García agregó que su hija y otros reclusos necesitan una alimentación reforzada que no les suministran en la cárcel.
Está bien de salud. Como te digo, un poquito de 8 de 4 bajo, pero los 8 de 4, eso es de la enfermedad. El mes pasado, la doctora lo dice que la fue a visitar estos días y le dijo que todavía los tenía un poquitico bajo, que comiera bastante maní para que le terminaran de subir. Pero bueno, la alimentación es bastante engorrosa, ahí no hay nada. Si entran suministros, ella misma me lo ha dicho, mamá, que entran camiones de pescado, carne de res, pollo, jamón, todo. Entra y no se lo suministran. Dice que últimamente lo que le estaban dando era un picadillo de hecho con masa de croqueta, que dice que aquello parecía vómito, que dice que ni ella se lo podía comer, igual que la fruta. Entonces ahí ni le dejan pasar la fruta. Yo le llevé unas manzanas, se las dejaron pasar. Tengo que estar peleando con ellos para que le dejen pasar alguna fruta, porque dice que es que la fruta la hacen vino. Digo, entonces ustedes no lo están cuidando, los presos hacen vino y ustedes no se dan cuenta. Bueno, ahora le están dando los retro. En estos momentos los otros medicamentos no los están necesitando. Los teléfonos, dice ella, que pusieron un teléfono para todos los reclusos y que los están organizando una vez por semana.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó el miércoles a Kiev en una visita no anunciada, horas después de que Rusia lanzara su primer ataque con misiles en una semana contra la capital ucraniana, informa Michelle Sagué.
El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, llegó a Kiev el miércoles después de otra noche de ataques rusos contra Ucrania. Y según se informó, Washington se dispone a revelar más de $1,000 millones en nueva ayuda para la lucha contra Rusia. La visita de Blinken, la cuarta desde el inicio de la invasión de Moscú, se produce mientras Kiev ha promocionado algunos éxitos esta semana en su contraofensiva para hacer retroceder a las fuerzas rusas. Blinken se reunió con el primer ministro ucraniano Denis Shmyhal y durante las conversaciones bilaterales, el alto funcionario estadounidense dijo que Estados Unidos seguirá apoyando a Ucrania militar y económicamente.
I'm here first and foremost.
Él dice que está en Ucrania ante todo para demostrar el apoyo continuo y decidido de Estados Unidos a Ucrania mientras se enfrenta esa agresión. Blinken también se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, y dijo que Washington quiere asegurarse de que Ucrania tenga lo que necesita, no solo para tener éxito en la contraofensiva, sino que tenga lo que necesita a largo plazo para asegurarse de que tenga una fuerte disuasión y fuerte capacidad de defensa, de modo que en el futuro agresiones como la invasión rusa no vuelvan a suceder. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
El jefe del ejército nicaragüense Julio César Vilés acusó a los periodistas de ser mercenarios de la información y promover un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Ortega, informa Donaldo Hernández.
A estos vividores y mercenarios de la información financiados por intereses extranjeros, les decimos que sus mentiras y calumnias jamás nos van a descohesionar, jamás nos van a dividir.
Así calificó a los periodistas el jefe del ejército de Nicaragua, el general de brigada Julio César Avilés, en su discurso por el 40º aniversario de las Fuerzas Armadas. Según Avilés, los periodistas han pretendido que la institución castrense deponga a la actual administración.
Piden más agresiones contra la institución para que reaccionemos. ¿Reaccionemos a qué? A dar un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido, como han pretendido desde el 2018, ante esas pretensiones, nuestra respuesta es firme y clara. ¡Jamás lo haremos!
A inicios de septiembre, el diario digital Confidencial publicó un reportaje sobre la sumisión del ejército al partido oficialista Frente Sandinista.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros desde los estudios de Martí Noticias. A nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión de Venezuela Hoy, Dani Fuentes en los controles técnicos, en la operación y en la producción del espacio, en mi tocayo Alejandro Zayas Bazán. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, también presenta a los invitados que nos acompañarán en el panel de hoy. Es Marcelo Monot, ingeniero, analista político, y Simón Rodríguez, abogado. Marcelo Monot, por cierto, es ingeniero eléctrico, y contigo quería comenzar un tema importante. Marcelo, tú que vienes del Zulia, de Maracaibo, que es una zona tan calurosa, y conocer un poco lo que es el tema de la energía. Fíjate que Cuba y Venezuela estamos compartiendo el tema de los cortes perennes de luz. Ayer hablábamos en un reportaje que lo pueden buscar en nuestras plataformas de Martí Noticias, de lo que está haciendo el régimen venezolano enviando petróleo a pesar de la decadencia que tiene la infraestructura y la producción de petróleo, pero no deja de asistir a su principal aliado político, que es el régimen en La Habana. Ahora, ¿cómo evalúas esto? ¿Hacia dónde va a llegar? Porque vemos que no hay inversión en ninguno de los dos países, no hay forma de salir de ese atolladero, y la crisis se está haciendo como más permanente, más palpable, ¿o me equivoco, Marcelo? Bienvenido.
Bueno, muy buenos días, Alejandro. Aquí te habla el otro Marcelo Monot,
¿no? Ah, el padre, no, perdona. te llamaron, bueno, el padre es igual, político también, así que bueno, disculpe la confusión. Así que se habrá quedado esperando su hijo la llamada telefónica. Fue un error mío de pasar el teléfono mal. Pero no importa, le hago la misma, le repito la pregunta a usted. Usted como político estuvo en el Zulia. Este tema de la electricidad, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo, hasta dónde puede llegar?
Bueno, la situación, Alejandro, en Venezuela es cada día peor. Es decir, la crisis energética se ha venido agudizando en los últimos meses a mayor profundidad. Nosotros tenemos la firme convicción, la seguridad, con los informes de nuestros técnicos que han venido señalando con mucha prontitud que Venezuela debe estar preparada para un mega apagón. No hay programas de mantenimiento desde los últimos apagones y desde el último mega apagón, que fueron los 3-4 días que tuvimos sin energía eléctrica. No ha habido una sola inversión en ningún estado, ningún gobernador, no hay gestión de gobierno nacional, no hay gestión del régimen en ninguna dirección, y en ese sentido nuestro llamado es decirle a todos los venezolanos que se preparen para un mega apagón que está por suceder. No hay programas de mantenimiento, se han agudizado incluso. Ya no es una vez cada día, sino que ya son 3 y 4 veces por día. Inclusive en el Zulia y en la parte del oriente, la situación se ha puesto mucho más grave. En tal sentido, en el Zulia, en caso de la costa oriental del lago, la zona petrolera, por decir algo, en la zona petrolera de producción petrolera, los apagones son 3, 4 y hasta 5 veces al día.
Ahora me dicen en la producción, tenemos también en la línea Marcelo Monot, hijo, que sí es el ingeniero. Marcelo, gracias por estar con nosotros, a los dos Marcelos, padre e hijo, político, uno ingeniero. Esta realidad que está describiendo tu padre, que tenemos que prepararnos los venezolanos para un gran corte de luz, ¿también crees que afectará al pueblo cubano? Es decir, ¿cómo está conectada ese apoyo de ambos regímenes en el tema eléctrico?
Mira, muchas gracias, Alejandro, por la invitación y saludos a Marcelo Padre. Mira, Alejandro, todo está tan vinculado, el tema de la electricidad en Venezuela, que las pocas plantas que han dejado funcionando, los equipos que estaban allí, que ya desmantelaron todo eso, le empezaron a enviar plantas, autotransformadores y generadores, material eléctrico a Cuba. Es decir, Venezuela necesita de todas esas plantas, ¿no? De todos esos equipos, de todos esos autotransformadores, para poder generar electricidad, para poder transmitir, para hacer las debidas conexiones, y que en los hogares venezolanos, en las industrias, en las empresas, llegue la electricidad. Bueno, estos tipos han venido desmantelando lo que queda del sistema eléctrico y le están enviando esos autotransformadores y esos equipos a Cuba. Lo de la electricidad en Venezuela es una bomba de tiempo. Yo no puedo decir si va a ser mañana, va a ser pasado mañana, va a ser la semana que viene, porque sería una gran irresponsabilidad en parte, ¿ok? Pero el sistema eléctrico es, y te lo voy a poner de esta forma, si tú tienes un carro nuevo, te compras un vehículo cualquiera y lo empiezas a utilizar, solamente echándole gasolina y vas a los sitios que necesitas ir. Pero tú nunca a ese vehículo, tú le cambias el aceite, le cambias las correas, le cambias las bujías. Es decir, tú dejas corriendo eso y nunca le haces ningún tipo de mantenimiento. El carro en algún momento te va a dejar botado. El carro en algún momento va a dejar de funcionar. Y es básicamente lo que está pasando con el sistema eléctrico nacional. Las cosas las están rodando, los están haciendo. Las formas de generar electricidad, que son las termoeléctricas, que son las hidroeléctricas, que son todo el parque eólico, no lo tomo en cuenta porque eso nunca funcionó. Eso no generó ni siquiera ni un megavatio y todo ese dinero se lo robaron. Chávez se daba muchos golpes de pecho con eso y eso nunca funcionó. Pero partiendo de toda esta generación que está en el piso, algún día va a dejar de funcionar en cualquier momento. Eso puede ser mañana, el mes que viene. Mira, no te sé decir con fecha exacta porque realmente sería muy responsable, como te dije, pero eso va a colapsar. No existe forma ni manera de que ellos puedan levantar el servicio eléctrico en las manos de Maduro, con el alto nivel de corrupción, con el centralismo que tienen, con el servicio eléctrico. Mira, eso va a colapsar totalmente. Y fíjate que lo que han hecho es mantener una burbuja en Caracas. Es decir, yo le quito la electricidad a todo el país y la poca electricidad que estoy generando le envío a Caracas como medida política para que los cerros no vayan a bajar y vayan a tumbar a Maduro. Entonces tratan de mantener una burbuja de que todo está funcionando bien en la capital, en Caracas, y sacrifican a todo el país. ¿Cómo será de grave la situación que ya Caracas está viendo algunos apagones, algunos racionamientos eléctricos? Ya te puedes imaginar la gravedad del asunto de cómo está el sistema eléctrico nacional venezolano actualmente.
Así es. Bueno, y presentamos también a Edgar Simón Rodríguez, abogado, que nos acompaña el día de hoy. Y Edgar, te quiero hacer una pregunta después de hablar un poco y comparar la situación eléctrica. Hoy estamos preparando un reportaje para las plataformas de Martí, que lo van a poder ver a partir de horas de la tarde, a final de la tarde, donde tocamos el tema del turismo y que cada vez son más los que están entendiendo que la isla de gobierno comunista no tiene más que ofrecer al turista. Esto según expertos, ¿no? Y es que a partir del próximo 17 de septiembre los aviones de JetBlue no van a pisar más ningún destino en Cuba. Iberojet e Iberia reducirán o eliminarán vuelos y destinos, y Delta Airlines y United, han pedido a la autoridad federal estadounidense suspender varias de sus frecuencias. ¿Por qué cuento esto? Para que lo sepan. Lo que se está viviendo, la crisis económica es tan palpable, tan profunda, la gente yéndose de nuestros países, huyendo, familias enteras, que están en un momento dificilísimo. Las dictaduras están, como dicen expertos y analistas, arrinconados. Pero, ¿qué más hace falta para que terminen de derribar sus patas y darle paso a la libertad, según tu criterio?
Bueno, ellos en realidad no tienen ningún tipo de intención de soltar el poder, ¿no? Lo han dicho continuamente. Yo creo que en un principio nosotros llegamos, por lo menos en Venezuela, ¿no?, que tenemos ya 24 años con este régimen dictatorial, violador de derechos humanos, en un principio nosotros llegamos a pensar que era la falta de buena administración, errores con el manejo de la economía, o que era una cuestión de ineficiencia, ¿no? Que la hay mucho, por supuesto, porque se encargaron, obviamente, de poner en posiciones clave de la administración pública y de las empresas del Estado a gente que no estaba preparada para ello. Pero es que resulta, Alejandro, que ya en Venezuela entendimos y tomamos conciencia que esto es planificado. Esto no es una cuestión accidental, sino que es precisamente lo que ellos se propusieron como una estrategia de control social. De manera que esto en realidad no va a cambiar porque nosotros protestemos contra la ineficiencia en los servicios públicos. Ya sabemos cuál es la situación en todos los niveles en Venezuela, en los hospitales, en los colegios, en todos lados. Entonces, es algo planificado, es algo que en su momento, hace unos años, el general Guaitipuro Lameda le reclamó a Chávez y al ministro Giordani. La respuesta del ministro Giordani fue que precisamente la revolución necesitaba tener a la población pobre para poder seguir existiendo como revolución. Entonces, esto no va a cambiar, como tampoco va a cambiar su posición con relación a mantenerse en el poder. Yo creo que lo único que a ellos en realidad les preocupa es el tema de las sanciones, sobre todo cuando son sanciones personalizadas, o sea, que son dirigidas a los recursos económicos que ellos manejan en sus cuentas bancarias, en los paraísos fiscales o los que tienen sus testaferros en diferentes partes del mundo, incluso Estados Unidos en ocasiones, y sobre todo lo que tenga que ver con los juicios por la violación de los derechos humanos que en Venezuela definitivamente no ha parado, ¿no? Y parece que las organizaciones internacionales no han sido muy efectivas en lograr presionar para que esto deje de suceder, porque se sigue recrudeciendo la situación de los presos políticos, se siguen violando los derechos humanos. Ahorita tenemos el caso reciente de un estudiante de antropología del UCB que fue torturado, y creo que ese es el camino, Alejandro. El tema es seguir denunciando ante la Corte Penal Internacional la violación de los derechos humanos y presionar sobre todo a los gobiernos que tienen que ver con el tema de las sanciones para que no las relajen y que más bien sea utilizado como una herramienta de negociación para que se abra el compás en los procesos electorales, que lamentablemente sigue estando en control de ellos y no tendremos nunca garantía mientras ellos estén en el poder. Pero por lo menos necesitamos lograr unos resultados concretos con un nuevo liderazgo en Venezuela.
Así es. A quien están escuchando es el abogado desde Miami, Edgar Simón Rodríguez. También tengo a Marcelo Monod, padre e hijo, uno político y el otro ingeniero. Señor Monod, padre, Amnistía Internacional, esto que está diciendo Simón Rodríguez, ha dicho que en Venezuela se ha consolidado la criminalización a través de tribunales de terrorismo. Entonces, lo que nos acostumbraremos a ver es más presos políticos, más opresión, más persecución y hostigamiento.
No, que de nada, nada. El gobierno le ha prestado atención, ni lo asusta que la Corte Penal Internacional diga lo que haya dicho, sustenten los expedientes, porque ellos siguen aterrorizando más a la población, persiguiendo más a los políticos, deteniendo, como en efecto lo están haciendo, a los estudiantes y mandándolos a la mazmorra del régimen. Y eso, lógicamente, Rodríguez acaba de decir algo que lo hemos venido señalando desde hace muchísimos años. En la receta del comunismo, la puedes ver que es idéntica en Nicaragua, es idéntica en Venezuela, es idéntica en Rusia, donde todos los países, el régimen comunista está gestionando, ahí vemos nosotros la misma receta. Recuerda de los que hemos seguido las consecuencias de los documentos del Foro de Sao Paulo, esa es una receta que la cumplen tal cual. Y así es precisamente a lo que nosotros hemos venido persiguiendo y señalando. Se trata es de cambiar la estrategia frente a un régimen que tiene, es cumpliendo la receta. Es hacer una ensalada, tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, para que se te dé la ensalada tal cual está en el recetario. Nosotros no tenemos ninguna duda que el régimen
va a seguir acrecentando la persecución. Acaba de nombrar en conchupancia con la falsa oposición los que se están prestando al juego del régimen, un CNE, que es un aviso, es una alerta, es un señalamiento que nos están diciendo: Maduro no va a entregar el poder. Si lo quieren democráticamente, van a ir a elecciones, pero con un CNE que ya tiene todo arreglado para que Maduro vuelva a ser presidente, tiene todo arreglado para perseguir a la candidata única realmente de la oposición, que es María Corina. No hay ninguna posibilidad que hayan elecciones transparentes en Venezuela, cuando sabemos entonces que el régimen está criminalizando la actividad política, pero también la actividad de las organizaciones no gubernamentales. Tal es el caso de la persecución que se tienen con todos los líderes de las ONG. Bueno, el caso nuestro, yo soy presidente de una fundación ecológica y parlamentario internacional de los derechos humanos en el PIDH, y nosotros hemos tenido que salir de Venezuela justamente por el mismo criterio. No tengo duda que la criminalización va a continuar. El régimen mantiene la receta Cuba, mantiene la receta Nicaragua, mantiene la receta rusa, y en ese sentido pues nosotros tenemos que seguir viendo. Ojo, que le hemos venido diciendo a los colombianos, a los brasileños y a todo el resto de la población latinoamericana, con esos falsos demócratas que una vez que llegan al poder se bañan de comunismo y sacan su cara tal cual como ha sido lo que vimos en Venezuela.
Marcelo Monot, hijo, fíjate que tu padre dice algo importante y tiene que ver con que el régimen ya tiene todo controlado, y la candidata orgánica para estas elecciones primarias que van a realizarse el próximo 22 de octubre, aunque figuras, fichas del régimen insisten en que está inhabilitada, pues pudiera ser ella la abanderada de un país, que ya las calles y el apoyo nacional e internacional demuestran que ella es la que realmente tiene la candidatura. Pero ¿cuál o qué no están viendo estos candidatos políticos opositores, que muchos venezolanos, así como tu padre también, saben que mientras el régimen esté y tenga el control de todo, no va a haber ningún cambio?
Mira, Alejandro, en Venezuela ya tienen los resultados de las elecciones, sean mañana, sean pasado mañana, sean el mes que viene, sean el año que viene. En la fecha que ellos coloquen, ya el resultado está listo. Solamente faltan las elecciones y que la gente vaya a participar en el acto. Ahí no sabemos cuál va a ser el resultado de antemano. Ellos lo han dicho ya. Nosotros tenemos ya todo controlado, tenemos mayoría en el CNE, tenemos la mayoría de los rectores del CNE, manejan todo el sistema político. Smart Matic ha sido señalada en diversas oportunidades diciendo: sí, yo cometí fraude con Maduro, con Chávez, con todos ellos. Yo hice, todas esas elecciones son ilícitas. Ahí ganó la oposición en una oportunidad, y nunca ganó Chávez, y yo lo he dicho ya. O sea, no es ningún secreto que eso pasa. El caso de María Corina y todo este proceso de primaria, lo que yo creo, es mi apreciación, yo no estoy en el comando de campaña de María Corina ni nada por el estilo, lo que yo creo es que María Corina está buscando levantar, primero, la motivación de las personas que están dentro del país. Porque los que estamos fuera estamos claros, sabemos que el régimen no va a salir con votos, ¿ok? Pero los que están dentro, realmente se vive una desmotivación, se vive las personas están apáticas a la política. Las personas lo que dicen es, y me lo han comentado amigos que todavía quedan allá: Marcelo, no nos interesa quién sea el gobernante, lo que queremos es vivir, queremos es pasar, de verdad, a tener por lo menos algo de calidad de vida. No me interesa que gane Maduro, si se queda, no me queda. Yo creo que para Corina lo que está buscando es levantar el ánimo, o que levantar la esperanza. Ella sabe que no va a ir ese proceso electoral porque está inhabilitada por el régimen, una inhabilitación ilegal, y lo que está buscando es poder consolidar una verdadera oposición en torno a los futuros escenarios que vienen. Ojalá que se presten escenarios, por ejemplo, que en Argentina gane Javier Milei, por ejemplo, o que haya reveses políticos en Colombia o en Brasil, y realmente hay una presión tanto externa como interna en Venezuela para poder poner fin al régimen. De lo contrario, Alejandro, palabras más, palabras menos, Maduro va a seguir allí en caso de que estas cosas no se den. María Corina, creo que está clara que ella no va a ir a ese proceso electoral porque está inhabilitada por el CNE, ya lo han dicho los prisioneros del gobierno o del régimen, pero en cierta manera hay que buscar la manera de levantar ese ánimo y de buscar un movimiento que pueda, tanto interna como externamente, buscar una solución al tema o a la crisis que generaron estos comunistas en Venezuela.
Edgar Simón Rodríguez, abogado, ¿opina lo mismo que Marcelo Monot dijo?
Sí, claro que sí, Alejandro, y saludo a los dos Marcelo, padre e hijo. Mire, yo lo complementaría con esta idea, ¿no? O diciéndolo con otras palabras. María Corina está, como ella misma lo dice, construyendo una fuerza política que además le permita en los futuros escenarios, en el 2024, más allá de las elecciones primarias del 22 de octubre, representar a la oposición en general. O sea, porque anteriormente, ¿quién venía representando a la oposición? Bueno, Juan Guaidó o el G4, ¿no? En la mesa de negociación de México, por ejemplo. Pero es que la oposición venezolana, la verdadera oposición venezolana, necesita una nueva figura, una figura que sea la vocera internacional con la comunidad europea, con el gobierno de los Estados Unidos, con las organizaciones internacionales, que demarque la agenda a seguir en la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro. Entonces creo que es fundamental participar en estas primarias desde ese punto de vista. Como dice Marcelo, va más allá, o sea, no es un tema de saber si se va a poder participar o no en las elecciones del 2024, porque de por sí está inhabilitada María Corina, pero sí permitiría este proceso reconfigurar lo que son los actores de la oposición venezolana en mira sobre todo a esa interlocución con la comunidad internacional, que es fundamental para seguir construyendo coyunturas que propicien en algún momento la caída de Nicolás Maduro, y por supuesto que depende del apoyo de países importantes como Estados Unidos, que también tendrá elecciones el año que viene, y también los cambios de gobiernos que pudieran haber en Latinoamérica en el próximo año y medio, dos años.
Señor Marcelo, padre, si María Corina Machado, después de la descripción que han hecho su hijo y Edgar Simón Rodríguez, decide, como se ha escuchado en varias declaraciones recientes, seguir adelante hasta el final, como es su campaña, su final, enfrentarse al poderío de esta maquinaria del régimen chavista, y pierde. Supongamos en el hipotético que participe y pierde. ¿No creará una desesperanza larga? ¿No le dará oxígeno al régimen chavista? La comunidad internacional dirá, bueno, pero allí participó tanta gente y fueron un proceso electoral. ¿Es peligroso?
Yo creo lo siguiente, Alejandro. El María Corina va a ganar, aún se sumen todos los factores de oposición a ella, va a ganar, pero con una soberbia pela que va a dar, que no tengo duda, que eso le va a dar al régimen un indicador muy importante en el cual ellos van a tener que hacer una revisión de su propia política interna. ¿Qué va a pasar allí? Cuando María Corina dice voy hasta el final, el régimen sabe qué es hasta el final. El régimen sabe qué significa esa expresión. Lo tiene bien claro. ¿Y sabe por qué lo tiene claro? Porque cuando Capriles dijo hasta el final y el pueblo estaba dispuesto a ir hasta el final. Nosotros estuvimos allí en el CNE, estuvimos acompañando a Capriles, estuvimos acompañándolo hasta el final, hasta que el hombre negoció su victoria y la derrota de los venezolanos.
Bueno,
la diferencia ahora, Alejandro, es que el pueblo opositor tiene una líder que tiene
que es María Corina Machado.
Lo tengo que interrumpirle,
lo lamento muchísimo, señor Marcelo, al hijo también y a Edgar. Tenemos el boletín aquí, también después la pelota. Gracias por este excelente análisis, como siempre, en Radio Martí en Venezuela Hoy. Hasta pronto, gracias a todos.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 2 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Cachorros de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el miércoles 2 p.m. Gigantes versus Cachorros, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.